COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo,
poniendo las calles.
COPE, estar informado.
España, son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos en directo en la cadena COPE, a partir de ahora poniendo las calles. Esto se convierte en el primer despertador de la radio en España. Estamos en directo, al contrario que todo el mundo, nosotros estamos aquí contigo aportando para que sigamos siendo el gran país que somos. Somos el programa de la gente que intenta dormir pero no puede, y también el programa de la gente que está trabajando a esta hora y que está poniendo las calles para que luego todo el mundo, cuando se despierte a eso de las 6 de la mañana, lo tenga todo bien preparado, ¿eh? Así que no te sientas solo, no te sientas diferente, porque hay un montón de gente que, como tú, aporta para que España siga creciendo. Además, siempre comenzamos el programa ni más ni menos que montando una calle positiva, dándote una razón para que te des cuenta de que merece la pena vivir, que merece la pena el mundo que tenemos, que merece la pena echar un vistazo a la prensa y encontrar cosas maravillosas, cosas de vida. Es alucinante. Mira qué historia tan bonita. Una historia de cuentos para niños, perdón, una escritora de cuentos para niños con un cáncer terminal, pues ha conmovido a todo el mundo con su último escrito. Amy, que es así como se llama esta mujer, sabe que le queda poco de vida después de que le haya sido diagnosticado un tumor de ovarios en una fase muy avanzada. Bueno, dadas las circunstancias, ha decidido dedicar el poco tiempo que le queda a buscarle una nueva esposa para su marido. Tirando de su talentosa pluma, hace unos días Amy publicó un anuncio en The New York Times bajo el título "Quizá quieres casarte con mi marido". En él relata todas las virtudes del que ha sido su compañero durante 26 años. Dice que es el hombre más extraordinario del mundo y que por eso es muy fácil enamorarse de él. Asegura que ella supo que iba a ser su marido en la primera cita, aunque él tardó un año en darse cuenta de que estaban hechos el uno para el otro. Lo describe como práctico, como detallista, buen cocinero, amante de la música y sobre todo de la música en directo, y sobre todo un maravilloso padre. Y termina: he dicho ya que es tremendamente guapo. Bueno, ¿cómo voy a extrañar su cara?, dice. ¿Cómo voy a extrañar su cara? ¿Se puede ser menos egoísta? Lo más probable es que Jason, que es así como se llama el marido, quiera esperar un poco tras sufrir su pérdida, pero saber que la mujer de toda tu vida solo mira por tu felicidad debe reconfortar. Es bonita muestra de amor que hemos querido compartir contigo en Poniendo las Calles a las 4 y 8 de la mañana, hora menos en Canarias. Gracias por estar con nosotros. Tenemos muchas cosas que hacer y que contarte. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
Qué bonito es el amor, ¿eh?
Y más que nunca en primavera.
Qué bonito. Es una historia muy bonita, o sea, que tu mujer se ponga a buscarte una pareja porque ella ya se va.
Sí, hay una película parecida que cuenta una historia, uh-huh, la de Mi vida sin mí, me parece que es, uh-huh, que trata de acoplar a todo el mundo, a sus hijos, a su marido, a sus padres, antes de que ella
lo deja organizado,
desaparezca.
Sí. Qué bien. Bueno, Beatriz, hasta las 5 de la mañana son un montón de cosas las que hemos preparado para nuestros ponedores.
Y vamos a comenzar hablando de jamones, aunque no es el producto habitual al que estamos acostumbrados aquí en España. Estos jamones no proceden del cerdo, sino de un tipo de vaca japonesa, pero se elaboran igualmente en nuestro país. No sé a ti, pero a mí me parece una idea estupenda, porque hablar de comida nos encanta, proceda de donde proceda la carne.
Es verdad.
Después yo te voy a contar las noticias más sorprendentes que nos deja el día. Por ejemplo, un programa de la televisión pública vasca ha conseguido unir a PNV, PP y PSOE, que esto ya solo se merece un aplauso.
Es verdad.
Empezando por aquí, es un logro, y ahora te cuento más en un ratito. Y uh-huh, antes de llegar a las 5, visitaremos Egipto de la mano de un profesor de la Universidad de Jaén. Ya verás qué cosas más interesantes nos cuenta sobre las momias.
Qué bien, ya hemos hecho el índice, ya te hemos adelantado un poquito lo que vamos a tener en nuestra primera hora de radio. Fran Baliño, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Tú tienes la información del tiempo para todos los ponedores.
Sí, ya estamos en marzo, parece que se acerca la primavera, pero al invierno aún le quedan bastantes fuerzas, ¿eh? Tendremos lluvias en Galicia, en el País Vasco, Navarra, Cantábrico y Pirineos, eso en el norte, pero tampoco descartamos lluvias de menor intensidad en Castilla y León, en las sierras del nordeste de Andalucía y en los sistemas central e ibérico, pero en general encontraremos nubes en toda la península. En Canarias tendremos cielos poco nubosos y en Baleares rachas de fuertes vientos del oeste.
Muchas gracias, Fran. 4 y 10, hora menos en Canarias. Nosotros y los ponedores sabemos que no somos nada.
Somos una comunidad cada vez más grande y no solo en España. Los ponedores hemos atravesado fronteras y ya es que nos llaman desde cualquier parte del mundo. Vamos a escuchar algunos de los que ya han telefoneado.
Bueno, pues mira, currando un poquillo como vosotros.
Trabajando, ¿no?
A ver, ¿qué vamos a hacer?
¿Y dónde estás trabajando?
Pues mira, estoy en el centro, se llama INTA, que es Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Estoy haciendo seguridad.
Estás haciendo seguridad. Supongo que tendrás muchas cosas de valor alrededor, ¿no?
Bueno, más que de valor hay mucha ciencia, que es lo que aquí se custodia más, ¿no? Porque aquí se fabrican cosas así como satélites y historias de estas, ¿sabes?
¿Dónde está Daniel?
Yo estoy en Lérida, camino a Barcelona. He salido de Zaragoza.
¡Qué grande! Manuel, ¿dónde te encuentras?
Detrás de Daniel.
¿Detrás de Daniel? ¿Y dónde está Paco?
Embriones.
Embriones.
Dirección a Bilbao.
Ajá, perfecto. Pero estáis los tres ahora mismo conectados a través del radioaficionado del camión.
Sí, cada uno estamos con un teléfono y con un camión diferente.
Qué bueno. Y los tres escuchando en la cadena COPE poniendo las calles.
Todas las noches. Sí.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y a quién le están haciendo el electrocardiograma?
A Manuel.
Poniendo las calles.
Tenemos aquí la bocina del camión en el estudio y que es el pecho de Beatriz Calderón que lo tiene cogido.
Bueno, y ya veréis cuando demos los titulares. Esto va a ser.
Sí, va a ser la fiesta. Yo voy a poner visión al otro lado de la mesa, ¿vale? Me voy a poner donde.
Yo creo que esto ya no se contagia, pues llevo 6
¿seguro?
Días. Me quedan otros 6.
Vale, vale, perfecto. Entonces me quedo aquí. Perfecto. Oye, los ponedores dejan siempre unos mensajes muy bonitos cuando nos llaman en directo.
Para que veas, ¿eh? Y nosotros a cambio que les mandamos el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú quieres tenerlo, tienes que entrar en directo. Nos llamas al 950-60-06, que es el teléfono gratuito del programa, y ahí nos cuentas cómo pones las calles. También estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es, en redes sociales, facebook.com/poniendolascalles, twitter@poniendocalles, y hay un número de WhatsApp al que solamente nos podéis dejar notas de voz. No se puede ni escribir ni tampoco llamar. Es el 662-942-605.
4 y 12 horas menos en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor de calles. Y dilo con orgullo, soy ponedor de calles y ayudo a que España siga creciendo. Gracias por estar con nosotros. Vamos a por el lunes. Esta canción se la vamos a dedicar a la gente de Zona Charra. Nos la pedían la semana pasada y uno cumple su palabra. Así que aquí tenemos al gran Paco de Lucía con estas Entre dos aguas del 76. Thank you. Saludamos a todos los colectivos de trabajo, o algunos de ellos, de los que nos consta, nos escuchan un montón de gente. Comenzamos con la gente de la seguridad, a los vigilantes, por supuesto que sí. A esa gente que está metida en una garita vigilando que no se produzca ningún robo, que están protegiendo, al igual que las policías locales. Gracias, chicos, y gracias, chicas, por estar ahí siempre echando un cable por lo que pueda pasar. A la Guardia Civil, se nos llena la boca pronunciando la Guardia Civil. Gracias por estar siempre protegiendo y echando un cable. Cuando alguien se queda tirado en la carretera, los primeros que acuden allí, la Guardia Civil. Gracias, familia, muchísimas gracias. Y un montón de profesiones que nos escuchan mientras ponemos las calles. Y tú nos lo puedes ir contando a través de nuestras redes sociales. En Twitter estamos en Poniendo las Calles, arroba Poniendo Calles. En Facebook, Poniendo las Calles. Y también a través de nuestra cuenta de WhatsApp para notas de audio. 662-942-605. Ahí nos puedes dejar tu saludo, tu nombre y a qué te dedicas. Son las 4:17 de la mañana, ahora menos en Canarias, y está claro que el jamón, pues, es una de nuestras señas de identidad y uno también de los mejores manjares que hay de nuestro país. La gente, cuando ve un plato de jamón, al principio dice, ahí va, ¿eso qué puede ser? Me refiero a la gente que no es de España. Y cuando lo prueban, se llevan las manos a la cabeza. Es uno de los mejores manjares que tiene el mundo entero. Extremadura es buena tierra de jamones y precisamente allí, pues, curan un tipo de jamón que es completamente diferente. Eso es lo que nos ha llamado la atención. No es de cerdo de bellota, no es de cerdo de bellota, es de vaca de wagyu, un animal de origen japonés que ha revolucionado el mundo de la carne. Escucha esta historia porque es bastante alucinante.
En las laderas de la Sierra de Gata, al norte de Cáceres, crece este animal lejos de su Japón natal, pero en la auténtica gloria. Y eso se nota en su carne, que por cierto, es la mejor del mundo, según dicen. Es por eso que su jamón se ha convertido en toda una delicatessen. Quien realiza este fiambre gourmet en la finca cacereña de El Campete son los hermanos García Covaleda. Sintieron la necesidad de renovar y nació este jamón de unas patas que pueden llegar a pesar unos 50 kilos. Y ojo, que vale 120 euros el kilo si el jamón está loncheadito. Alfonso García Covaleda es el gerente de la explotación familiar en la finca del Campete. Y nuestros compañeros de Herrera en Cope, que como siempre decimos, les gusta tanto comer casi casi como a nosotros aquí a los ponedores, han hablado con él. Lo primero que necesitamos saber es si es jamón. Sí, claro, porque nosotros con esto de la comida somos muy pero que muy puristas.
Habláis de jamón, unos se han enfadado porque hemos puesto jamón, o se ha dicho, se ha hablado de jamón, otros se enfadan porque también se habla de cecina. Yo los llamo patas de guayú ibérico, así no hay ningún tipo de discusión.
Vale, venga. Pues una vez que sabemos que tiene su propia personalidad, nos interesa saber cómo es.
Es especial, es distinto. La calidad de la carne da la posibilidad de poder curarlos. Es cierto que hay cecinas, que hay patas que ya se están curando de otros animales, como del ganado bravo, pero este es distinto. La razón es la infiltración que tiene, que es muy similar a la del cerdo ibérico. Tenemos hecho unos estudios del CETAES que se presentaron el año pasado por Gourmet y nos dicen que tenemos un nivel de grasas de ácidos oleicos similares al del cerdo ibérico, tal vez un pelín mayores porque tenemos el punto de fusión 3 grados más bajo. Y bueno, yo no digo que sea mejor o peor, es distinto, es un concepto distinto en donde se hace la misma dehesa, por eso el tema de ibérico, porque siempre que hablamos de ibérico nos trasladamos al campo, a la dehesa, no a la totalidad de la península ibérica, sino de la dehesa. Y un poco el concepto que nosotros damos es producto de dehesa, producto de calidad, que siempre se va aparejado el uno con el otro.
Vamos, que nos tiene que quedar claro que las comparaciones no son buenas. Es un producto diferente.
Son conceptos distintos. Es una vuelta más para hacer I+D+I en el campo, en la dehesa, en lo posible, que nos deja un poco el campo hacerlo. E intentar sortear los problemas que tenemos en el campo y aparte de ello disfrutar, porque yo me vine al campo para disfrutar y para ser un poco rentables y bueno, poquito a poco lo vamos consiguiendo.
Bueno, estamos hablando de una pierna de vaca, bueno, mejor dicho, de wagyu, para hablar con propiedad. Con el tamaño y los kilos que pesa esa pieza, claro, nos imaginamos que será diferente la cura que se hace al jamón de toda la vida.
Eso es lo más complicado de todo. Bueno, lo más complicado es conseguir animales con infiltración para que luego podamos llevarlo a la curación, porque si no tenemos infiltración no tenemos posibilidad de una curación al estilo de una pata de un cerdo ibérico. porque habría que llevarlo más tipo asesina con ahumados para intentar otro tipo de curación, pero al tener esa grasa infiltrada, tanta grasa infiltrada, nos da la posibilidad de ello. La curación es más rápida porque el tipo de carne da la posibilidad de curarlo más rápido, pero por los kilos que tiene, al final terminas en las mismas con más kilos, pero con las mismas fechas. Hablamos entre 12, 18, 24 meses más o menos de curación, dependiendo de las piezas. La pieza, las primeras piezas que hemos abierto hablamos de 50 kilos más o menos, pero la media estamos entre 65 y 70. La más grande que tenemos la hemos metido en curación con 95 kilos, que se quedará sobre 85. Pero la media va a andar entre 65 y 70 kilos.
Entre 65 y 70 kilos. Bueno, ya sabemos cómo va esto. Tú llegas al charcutero, a la carnicería habitual, pides un jamón, te puedes llevar la pieza entera o te lo lonchean. Bueno, en este caso, desde luego, del guayú, si te quieres llevar la pieza entera ya curadita, tiene que ir toda la familia. Bueno, ¿cómo se vende este producto?
Es complicado, ¿no? Vendemos a través de la tienda online que tiene Sierra Monfragüe, que es la fábrica que nos está ayudando a llevar este proyecto de I+D+I. Se ha metido con nosotros en la locura, porque además adicionalmente tenemos un hándicap muy importante, porque nosotros estamos, todos los productos de guayú ibérico, no solo el embutido, el total de los productos tienen el rito halal, y claro, tener halal, que es el rito para los musulmanes y que lo puedan comer ellos también, pues es muy complicado en una fábrica de embutidos de cerdo, ¿no? Pero conseguimos hacer estanco una zona de la fábrica para poder tenerlo, y bueno, pues allí hacemos loncheados, para restaurantes vendemos piezas completas. Estamos empezando a venderlas. Llevamos un año y pico, se hizo la presentación en Gourmet del año pasado de la famosa pata, y bueno, pues a partir de ahí pues tenemos ya casi 40 patas colgadas.
Madre mía, si un cerdo come bellotas, este se debe comer el bellotero entero. Vamos, que digo yo que como ya lleva tiempo en el mercado, no debe ser difícil saber qué opina la gente que lo ha probado. Vamos, que ¿a qué sabe? ¿Cuál es su sabor? ¿Gustará o no gustará?
El concepto es totalmente distinto. Al principio dice, es una asesina. Y ellos se lo meten en boca y dicen, es cierto que me sabe a vacuno, asesina, porque obviamente la asesina es vacuno, pero dice, es totalmente distinto. Nosotros no necesitamos el chorrito de aceite, porque la grasa infiltrada ya le da esa capacidad. Y luego una cosa que todo el mundo dice, es que la carne infiltrada del cerdo es muy sabrosa. Es la grasa lo que te da el famoso sabor, ¿no? Entonces, nosotros lo estamos transmitiendo a través de este vacuno que, aunque es japonés, nosotros le hemos dado el concepto ibérico de la dehesa, y ese sabor que tú te metes en la boca es sabor a dehesa. Yo siempre lo digo, a mí el sabor que tiene es sabor a dehesa, es algo distinto, es distinto a cualquier otro producto que yo he probado de vacuno, y sin decir que ninguno es malo.
El sabor de la dehesa, decíamos, la encina, en fin, sin quitarle ni mucho menos mérito a este jamón o cecina, o como lo quieran llamar, de guayú, ¿dónde está el jamón ibérico de bellota? Bueno, ¿vosotros os imagináis lo que tiene que ser la cesta de Navidad con una pata de guayú? Más que un regalo, sería un castigo, solo por el hecho de tener que cargarlo hasta casa. Ahora, ¿a que tenemos ganas ya de probarlo? Bueno, pues a ver si tenemos la oportunidad. Seguimos poniendo ideas y poniendo calles, ponedores.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Esta temporada, ¿tú piensas de qué?
Yo pienso de que si ahora mismo
pienso
quisiera...
De que
yo pienso de que la historia...
Pienso de que no le den...
Herrera en COPE te escucha de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Nuestra sección, yo pienso de que, es un título irónico, como pueden imaginar. En realidad se dice yo pienso que siempre sí. Claro, el yo pienso de que es una marca...
Deja comercial. Ya tu mensaje en el 600-99-13-14.
4:25 de la mañana, ahora menos en Canarias. Gracias por escucharnos. Estamos poniendo las calles en COPE. Alba Cruz, Rafa Luis, Alfoitos, Pelmel, Leb, gracias por estar con nosotros. Al igual que a Rafa Fernández y también a Samuel Fernández, policía de Santomera. Un abrazo. ¡Viva España! 4:27 de la mañana. Recuerda que a partir de las 6, Carlos Herrera está en COPE y nosotros tenemos que poner las calles para que España siga siendo un gran país y sigamos aportando para que no nos quedemos atrás. Así que, bueno, que sepas que las noticias más locas del día nos las va a contar ahora Beatriz Calderón. A ver con qué nos sorprende. Bea, otra vez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo. Hoy el inglés o el aprendizaje de cualquier otro idioma es probablemente la asignatura pendiente que tenemos la mayoría de los españoles.
Es verdad.
¿No? ¿Tú cómo lo llevas con los idiomas?
No, mejor de lo que creo, porque luego cuando salgo por ahí me defiendo bastante bien.
¿Sí? Yo no soy capaz.
Complicado, ¿no?
Sí, lo llevo mal. Yo soy como los presidentes del gobierno.
Ya, que no tienen ni papa.
Que no hay manera. Lo hemos estudiado mucho en el colegio, pero a la hora de lanzarte a hablar, pues como que te cortas.
Ya, es que yo creo que el inglés que nos enseñaban en la EGB tampoco se nos ha quedado, ¿no? Todo el mundo tenía que, no sé, que aprender un poquito más por fuera.
Yo soy más capaz de escribir una carta que de mantener una conversación. Así que eso lo dice todo. Sí. Bueno, de los 6 que ya hemos tenido en democracia, de los 6 presidentes, digo, ninguno ha terminado de desenvolverse bien, por no decir nada, con la lengua de Shakespeare.
Claro.
El último en dar muestras certeras de esta afirmación ha sido Zapatero. Aquí le tienes dando una conferencia la semana pasada en la Universidad de Oxford.
A ver. Es que también el personaje.
Siento el sonido, pero es la grabación que uno de los asistentes hizo con su móvil y colgó en las redes. Ahí el cachondeo con nuestro expresidente del gobierno ha sido total. En redes sociales
Lógico. Se
han reído de él. Pero yo no vengo a hacer sangre con este tema.
No,
entre otras cosas porque yo hablo inglés muy mal, como te estoy diciendo. Y es por eso, por el miedo al ridículo, la falta de conversación, por el pavor que tenemos al que dirán, nos hace hablar los idiomas que aprendemos muy mal, por regla general, los españoles. Dicen que tenemos la ortografía la que mejor.
¿Ah, sí?
Sí, a la hora de aprender idiomas. Y sin embargo, que somos los que peor los hablamos.
Es curioso esto.
Y eso es porque no nos atrevemos a hablarlo, porque siempre estás pensando en que el de al lado se va a reír de ti y se va a cachondear.
Eso pasa muchas veces. De todas formas, hay expresidentes que han querido hacer como que hablaban bien inglés y luego la han cagado. Acuérdate de Aznar con lo de he venido aquí, porque encima
pero
hablaba en español con
chicano,
tono
de, es que tejano. No entiendo nada.
No sé.
Sí. Bueno, Mariano Rajoy tampoco se apaña.
Tampoco.
Felipe González tampoco se apañaba. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, Zapatero, no te preocupes, que aquí te dejo otros ejemplos. Y no son presidentes del gobierno, ¿eh? Uh-huh. Aquí está Emilio Botín, Ana Botella y Sergio Ramos. No lo hicieron mejor.
A ver.
Good evening to everyone at the Euromoney Award Dinner in London tonight. I am Emilio Botín, chairman of Banco Santander.
In London tonight.
But above all, please, do not hesitate to talk and mingle with the madrileños.
Merry Christmas and Happy New Year.
Ana, Happy New Year para ti también, Sergio. ¿Qué quieres
grande,
que te diga?
Moru
Krisma.
¡Qué grande!
Pues nada, pero si es que esto es así, lo bueno es reírse y ver que no pasa nada. Vamos ahora con un chiste. Esto va uno del EPI, construye un hospital que no tiene ningún acceso. Ay, no, calla, Pulpo, que es que ha pasado de verdad y que no ha sido uno del EPI, que ha sido la Junta de Andalucía. Aquí el gobierno actualmente, comandado por Susana Díaz, la ha liado, pero bien, hace 10 años el Ejecutivo colocó la primera piedra del que iba a ser el hospital del EPE y que iba a dar atención a 82.000 personas en Huelva. Pues bien, en 2017 el edificio estaba construido y brilla más que el sol. Es bonito para morirse.
Para verlo por fuera,
pero
¿no?
Es que se encuentra en una parcela en mitad del campo donde solo es posible llegar atravesando caminos de tierra, porque ahí no hay carreteras. Vamos, lo ideal para llegar con un herido o con un a punto de parir.
Qué grande.
Así, con el traqueteo.
Quiero, ¿quién piensa estas cosas?
Mira, además no tiene ni toma de agua ni de luz. Según cuenta el alcalde, los terrenos pertenecían a la Junta y los cedió para que no les costara nada, a pesar de que el Lepe tenían pensado otra parcela mucho más cercana al pueblo. Sin duda, el peor chiste que se ha contado sobre el famoso pueblo. Como diría Trillo...
Manda huevos.
Pues eso. No sé si ya te lo he dicho, pero yo soy muy fan de la reina de Inglaterra.
Alguna vez la has mencionado.
Isabel II para mí es lo más por muchos motivos, pero uno de ellos es por su aplicación del protocolo en cada momento. Según acaba de desvelar un historiador, la soberana británica tiene señas secretas para escapar de una conversación que no le gusta o que le aburre directamente. Uh-huh. Las tretas solo las conoce, bueno, hasta ahora, solo las conocían sus ayudantes, y son las siguientes. Si gira uno de sus anillos, alguien debe rescatarla inmediatamente de una conversación porque el tema no le gusta nada.
Porque la lía, ¿no?
Si y no quiere seguir ahí.
Yeah.
Si solo se cansa de la charla, porque es un poco pesada, lo que hace es que se cambia el bolso de mano.
Ya.
Así que esto me recuerda a la anécdota que contó el piloto Lewis Hamilton, que asistió a una cena de gala con Isabel II y al parecer pues le tuvo que regañar porque al inicio de la comida Lewis Hamilton se dirigió a ella. Y entonces la monarca le explicó que por protocolo, durante el primer plato, ella debe hablar con el comensal que tiene a su derecha.
Ajá.
Así que con Hamilton, que estaba a la izquierda, no podía intercambiar palabras hasta el segundo plato. Simplemente maravilloso.
Pero bueno, esto es una...
O sea, simplemente maravilloso.
¿Te gusta esto, no?
Me encanta el protocolo este británico de ¿pero por qué narices no puedes hablar conmigo en el primer plato? ¿Por qué no?
Claro.
Tengo que hablar con el de la derecha.
Pues tienen que repartir los tiempos con la gente.
Efectivamente, ese es el motivo.
Claro, el problema es el tema del cuello. Luego a la salida le dan un collarín. Porque estás todo el rato mirando a la izquierda o a la derecha.
No, pero ya es un ratito a la izquierda, lo que dura el primer plato... Un ratito a la derecha, lo que dura el segundo plato, si está todo controlado.
Oye, en algún momento tenemos que hablar con alguien que nos cuente protocolo. Eso siempre me ha gustado mucho.
Bueno, y es precioso. Y ya el británico, lo que te estoy contando, es que como el británico no hay ninguno. ¿Aquí tú crees que los reyes también hablan con uno en el primer plato y con otro? No.
No, yo además que yo he conocido a Felipe y a Leticia, al entonces príncipes, y la verdad que de lo más normal del mundo.
Sí, sí, pues... No, si Isabel II no es que no sea normal, pero ella lleva el protocolo...
Sí, sí, es que está, que parece un Hyperman, ¿no? De derecha e izquierda.
Oye, perdón. Lleva 64 años.
Sí, sí, vamos, pregúntaselo al hijo. Pregúntaselo al hijo.
Pobre hombre, el eterno heredero. Bueno, Corea del Norte es conocido por ser el país más hermético del mundo, pero de vez en cuando algún periodista consigue sacar alguna información interesante de este país. Por ejemplo, hoy he leído en El Mundo un reportaje sobre el singular zoo que hay en Pyongyang, en la capital. En él, al igual que otras instalaciones de Occidente, podemos encontrar elefantes, leones, osos y tigres coreanos. Pero sorprendentemente, la zona más visitada acoge a unos animales que rara vez veremos en un zoo español, por poner un ejemplo. Uh-huh. ¿Te imaginas de qué animal te hablo?
Pues no sé, algo súper raro, prehistórico casi, ¿no?
Pues de los perros.
¿De perros?
Así es, en Corea del Norte tienen una sección canina dentro del zoo, como si fuera una especie exótica. Tienen 500 perros de más de 30 razas.
¡Qué bonitos!
Esta singularidad se explica porque en este país hasta el año 1989 tener un perro era delito, ya que se consideraba una práctica capitalista. Además, ni qué decir tiene que allá los perros se los comen. Son muy importantes en su cultura gastronómica.
¡Qué horror!
Así que nada, si alguna vez te pasas por Pyongyang y visitas el zoo, pues vas a ver allí pastores alemanes, chihuahuas, caniches, schnauzers...
¡Schnauzers!
De lo más curioso.
¡Qué bien! ¡Qué curioso!
Bueno, y termino con lo último de Ray Davies, líder de los Kings... quien acaba de sacar nuevo disco. Mira, este es uno de los temas que vamos a encontrar. Ha permanecido 9 años en silencio, sin sacar nada, y el lanzamiento del álbum está previsto para el 21 de abril, un día después de mi cumple, así que ya tienes regalo. Por cierto, Ray Davies ya es Sir después de que la reina, Isabel II, que me encanta, lo acabe de nombrar caballero del Imperio Británico por sus servicios a las artes. Esta señora puede hacer eso.
Esta señora es muy grande.
Llamarte a ti caballero, nombrarte a ti caballero.
Sí, tal cual, y te da un toque en el hombro.
Y te da así un golpazo.
Con la espadita.
Y como te levantes antes de tiempo, te da otro, pero
correcto,
en la cara.
Y a todo esto, mirando siempre a la izquierda. ¡Qué barbaridad! Las 4:34 de la mañana, nos encanta estar contigo. Nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas, ya sea poniendo las calles fuera de la cama o en la cama. Gracias por estar en COPE. Nos está escribiendo preguntando por el teléfono para entrar en directo en la radio. El teléfono para entrar en directo y llevarte el diploma es el 950-6006. Queremos llamadas de gente que está ahora mismo trabajando, la gente que está aportando, la gente que nos está escuchando. Y queremos escucharte. Así que para entrar en directo y llevarte el diploma, tienes que llamarme ahora al 950-6006.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos en COPE, gracias por escucharnos. Bueno, vamos a ponernos un poquito serios porque merece la pena por lo menos escuchar bien la introducción. A ver, cuando vamos al médico y nos dice que nos tenemos que someter a un TAC, pues esto significa que vamos a pasar una prueba además exploratoria, para encontrar o descartar una posible dolencia interna. No es doloroso,
pero hay quien se agobia por eso de entrar pues una especie de tubo de muy pequeñas dimensiones y porque además el sonido que acompaña la prueba no se parece a ninguna canción que haya sido un éxito en ventas. Es un ruido bastante desagradable. Pero bueno, bromas aparte, este método en verdad es un escáner que utiliza los rayos X para obtener imágenes radiográficas del interior del cuerpo. Y esto es muy interesante porque da muchos datos. Bueno, pues esto es lo que está utilizando el profesor de egiptología Alejandro Jiménez para obtener más información de las momias que se encuentran en Egipto. Alejandro, muy buenos días, ponedor.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hermano?
Pues muy bien, la verdad que a pleno rendimiento en el trabajo y bueno, pues con cositas interesantes.
Alejandro, tú estás dirigiendo el proyecto, a ver si lo pronuncio bien, que esa es otra, Cubet el Agua, ¿se dice así?
El Jagua.
Ah, el Jagua, sí. Es como Jagua Hawasaki, ¿no? O Jaguananis.
Más o menos.
O Navidavis.
Más o menos.
Bueno, pues tú estás dirigiendo un proyecto importante, que también es un proyecto de la Universidad de Jaén en Asuán. Eso es lo que sí que me gustaría destacar, que es de la Universidad de Jaén. Además, es un proyecto que no para de cosechar éxitos en lo que se refiere a los descubrimientos materiales e informativos de lo que fue el Antiguo Egipto. Alejandro, ¿qué supone en vuestras investigaciones hacer un TAC a 5 momias?
Pues, sobre todo, lo primero es recoger información que es de forma no intrusiva, es decir, no destructiva. Podríamos haber abierto simplemente las vendas y conocer todo lo que nos van a dar los TAC, pero de esta forma no vamos a tener que tocar el objeto para saber lo que hay dentro, y de esta forma se conserva para las generaciones futuras.
Me llama mucho la atención porque actualmente se hacen TACs a las personas que están enfermas y se hace un TAC para ver qué tienen en ese momento. Lo que me llama mucho la atención, Alejandro, es que el TAC también te sirve para ver qué le sucedió hace cientos de miles de años.
Sí, básicamente lo que podemos estudiar es, sin abrir la momia, es saber su edad aproximada, su sexo, si lleva algún tipo de amuleto, si algún elemento que nos confirme algún tipo de ritual especial de tipo funerario,
claro.
Sin conseguir toda la información sin destruir el objeto.
Alejandro, ¿has tenido ya la oportunidad de ver el interior de una momia?
Bueno, todavía no hemos podido analizar los resultados, porque se necesita un software especial que tenemos en España. Entonces, por el momento tenemos los archivos grabados y, bueno, pues deseando llegar a España para poder desentrañar lo que nos puedan decir estos análisis, ¿no?
Alejandro, tú eres profesor de egiptología. Me parece una ciencia que tiene tanto que aportar a la humanidad. ¿Cómo decidiste dedicarte a esto?
Bueno, la verdad que fue un poco curioso. A los 10 años nos pusieron la película de los 10 mandamientos con Charlton Heston y Bill Briner en el colegio.
¡Qué fuerte!
Y me dio por preguntarme que cuándo vivió Ramsés II, ¿no?
Claro.
Y a partir de ahí, pues, comenzó mi fascinación por el Antiguo Egipto, como muchas personas que al final no han tenido la suerte o la oportunidad de poderse especializar en egiptología. En mi caso, como no había egiptología en España, pues me tuve que ir a Londres, y en la Universidad de Londres pues hice un máster de 3 años y, bueno, pues, y luego ya la tesis doctoral, en fin.
Y ahí, aquí te has quedado y sigues aportando. Claro, ahora de todo lo que tú estudiaste nos estamos aprovechando el resto de humanos, porque está teniendo mucha trascendencia lo que estáis haciendo allí desde la Universidad de Jaén. Me imagino que estarás disfrutando mucho y también te preguntarás, como me pasa a mí, que por qué a nosotros, a esta misión extranjera, porque no dejamos de ser extranjeros allí, se está permitiendo que lo hagáis, porque otras antes no lo han podido hacer.
Bueno, es que Egipto es un país relativamente complejo a la hora de poder tratar con la antigüedad. Le han expoliado tanto que son demasiado cuidadosos ya con todo lo que se refiere a las antigüedades y tienen mucho control. Nosotros hace 3 años conocimos que el hospital de Asuán tenía uno de los mejores equipos de TAC del mundo.
Qué bueno.
y sabíamos que dependía de la Universidad de Asuán. Entonces comenzamos a las gestiones para intentar firmar un convenio de colaboración entre ambas instituciones. Y después de 2 años y medio, pues, se firmó el convenio ya definitivamente. Y, bueno, pues, cuando hemos venido ahora para excavar, pues, hemos aprovechado y en una tarde, pues, hemos hecho los TAC.
¿Ya te hueles algo de lo que puedan arrojar los resultados? ¿Tú ya te imaginas que por dónde van a ir los tiros?
Bueno, de las 5 momias, en realidad, tenemos 2 de ellas son esqueletos, pero son muy interesantes porque uno de ellos es el cáncer de mama más antiguo del mundo.
¡Venga ya!
4.200 años. Sí. Y lo hemos descubierto nosotros, unos españoles.
Pero es muy fuerte eso.
Y lo bueno es que la pobre mujer sufrió una metástasis tan severa que todo eso quedó reflejado en los huesos. Y tuvo que haber sufrido la pobre mujer durante al menos un año los efectos de la enfermedad, dolores terribles, y sobrevivió en el sentido de que su familia la estuvo cuidando durante ese año. Son aspectos humanos que se ven a través de los análisis, ¿no?
Pero qué bonito, Alejandro, lo que acabas de contar en la cadena COPE, en Poniendo las Calles. O sea, me parece una cosa alucinante. Más que nada porque ahora se nos dice que si el cáncer es la enfermedad del siglo XXI, pero es que ya los egipcios lo tenían hace 4.200 millones de años.
Bueno, es que eso es muy importante también para saber que realmente los cánceres no se multiplican a partir de cierta época, sino que ya podemos ver que hace 4.200 años nuestros ancestros ya lo sufrían. Y claro, dicen que es la enfermedad actual porque sobrevivimos más años y entonces tenemos más posibilidades de que lo suframos. Pero ya en la antigüedad, una mujer de entre 35 y 40 años, pues lo sufría en sus carnes.
Madre mía, ¿en la posición de los cuerpos es boca arriba con las manos sobre el vientre o están haciendo un corte de mangas?
No, depende de la época. En este caso, la mujer del cáncer de mama estaba de cúbito supino, aunque en esa época se solía enterrar de cúbito lateral. Probablemente fue la causa de su enfermedad la que provocó que estuviera en esa postura muy extraña, ¿no? Uh-huh. Realmente cuando lo entierran con la forma osiríaca, los brazos cruzados, las manos en el pubis, ella de una época más cercana a nosotros, unos 3.600, 3.700 años antes que nosotros.
Ahora mismo, Alejandro, ¿qué tienes más ganas de pillar? ¿El cráneo que ha aparecido, que tiene miles de años, o los resultados del TAC con las fotos y empezar a medir?
Bueno, en realidad los resultados van a ser analizados por nuestro equipo de antropólogos físicos, ¿no? Que son de la Universidad de Granada. Yo soy egiptólogo y yo lo que estoy buscando son inscripciones que me hablen de cómo vivían en el pasado, o mejor dicho, qué es lo que querían contar de su vida, ¿no? Porque muchas veces las inscripciones, lo más importante no es lo que te cuentan, sino lo que no dicen.
Es impresionante. Oye, Alejandro, ¿no te dio miedo meterte un poco en las tripas de las cosas egipcias? Porque yo siempre he oído que traía un mal ojo, un mal fario a la gente que estudiaba y se metía en las pirámides y todo eso.
No, tenemos un índice de supervivencia.
Está bien, ¿no?
Con la media de la humanidad. Pero no, la verdad es que es un privilegio poder estar trabajando con antigüedades, y sobre todo aquí en Egipto se conserva todo, pues es incomparable con otras partes del mundo. Esta mañana he sacado, por ejemplo, parte de un ataúd, de un sarcófago, que de madera de cedro, que tiene que tener unos 3.900 años de antigüedad, claro, y todavía tenía incrustaciones de cristal de roca. O sea, una auténtica maravilla. Es un privilegio. Eso en España, por ejemplo, no se conservaría.
Claro. Porque tú ahora mismo estás en Egipto, pero ¿exactamente dónde estás?
Estamos en Asuán, Oeste, pues excavando una de las necrópolis, la necrópolis que he mencionado anteriormente, Wetel Hawa, que es una de las más importantes de todo Egipto. Y bueno, pues la Universidad de Jaén tiene la suerte desde hace 9 años de estar trabajando aquí. Hemos tenido mucha suerte porque hemos descubierto 5 cámaras intactas. Y bueno, ahora contamos con una financiación para el proyecto muy decente, que gracias a un proyecto I+D+i del Ministerio de Economía y Competitividad.
Pues qué bien. Y además que la gente también de la Universidad de Jaén, que está ahí apoyando estas cosas. Y tú te hueles, no sé, ¿estás sintiendo como que lo mejor está por a puntito de aparecer, de llegar o no?
Sí.
Sí, te huele que va a aparecer algo rico, ¿no?
Yo creo que antes del jueves se me va a poner una sonrisa de oreja a oreja.
Madre mía.
El problema es que no lo vamos a poder anunciar en el caso de que tengamos esa suerte, porque la exclusiva la tiene el Ministerio de Antigüedades.
Claro.
Firma un contrato con ellos y entonces tú le mandas la noticia y ellos ya la publican cuando deciden. Pero probablemente sí tengamos buenas noticias pronto.
Qué bien. Además, lo mejor de todo también es que todo lo que vais haciendo a diario pues se puede seguir a través de un diario de campaña, ¿no? Que estáis publicando, vamos, que así sí, como Indiana Jones.
Bueno, en realidad lo que tratamos es un poco de que la gente conozca qué es lo que hace todo el equipo, porque este año vamos a ser 30 investigadores. Y bueno, pues tenemos de todas las disciplinas, desde dibujantes de bellas artes que se encargan de dibujar las piezas encontradas, hasta antracólogos, que son las personas que se encargan de determinar la especie, por ejemplo, de la madera. Tenemos también carpólogos para las semillas, que son muy interesantes porque te dicen en qué época del año enterraron a una cierta persona.
Ajá.
O tenemos, bueno, egiptólogos, antropólogos, arquitectos. Lo difícil es no encontrar una especialidad que no tengamos.
Ya, es alucinante. Mira, nos dice Darío, que te estás escuchando ahora mismo desde Sigüenza, dice: Pulpo, qué interesante hablar de la ciencia de la egiptología. Me parece súper completa. Y te manda un saludo. Es que, claro, esto llama mucho la atención, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo, nos pillaron los de Círculo de Lectores y nos vendieron alguna que otra enciclopedia sobre Egipto, ¿no?
Sí, yo creo que ha tenido bastante éxito. Hombre, lo más importante, Pulpo, sinceramente te digo que... nuestro equipo está considerado, en fin, me lo han dicho muchas personas, la mejor excavación extranjera que hay en Asuán y una de las mejores en todo Egipto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues vamos con la cabeza muy alta y bueno, pues los españoles estamos dando la talla, que bueno. Es lo importante, ¿no?
Eso es lo importante. Una vez más, España allí, nuestra bandera, nuestra gente, que bueno, que os habéis preparado y que ahí estáis haciendo cosas que otros países no han podido hacer y con muy buenos resultados.
Oye, que soy escuchante tuyo porque de madrugada soy padre con criaturas jóvenes y muchas veces me pongo la radio para intentar dormirme.
Pero de los que te pones la camiseta por debajo del calzoncillo o normal.
Por fuera, es que en Egipto hace mucho calor.
Ajá, o sea que ahí no, a lo mejor no hay ni camiseta, ¿no?
Seguro.
Qué grande, porque tú lo que me estabas diciendo es que eras ponedor de calles.
Sí, escucho. Soy padre joven.
Ah, qué bueno. Bueno, pues nada, ponedor, te vamos a mandar un diploma que certifica que eres también un ponedor de calles, aunque estés allí desde Egipto, que tiene todavía más mérito. Alejandro, un abrazo muy fuerte.
Venga, un abrazo a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4:48, hora menos en Canarias, en directo en la cadena COPE, ponemos las calles. Atención, porque Ricardo Aguilera, que es arquitecto de Ocaña, era uno de los ponedores que nos sugería la semana pasada que Nacha Pop fuese el grupo de la semana en este programa de radio. También lo hizo Alicia Gómez Beltrán, que es farmacéutica en Salamanca, y que nos comenta el valor que tiene que siempre defendamos lo nuestro, música incluida. Alicia también pedía a Nacha Pop como artista de la semana. Fíjate, el grupo se formó en el año 1978 y 2 años después lanzaron su primer álbum, donde ya se encontraba la que quizás sea la canción más famosa del pop español, La chica de ayer. Sin embargo, a pesar de ser una de las bandas más punteras del momento, no fueron número uno hasta el 85, con su cuarto álbum y esta gran canción que se llama Grité una noche.
Andar sin avanzar, caminar, tropezar, beber otras 10. Madrugar y no llegar, ¿quién tiene prisa en verme llegar?
La
la cobra la música española, nos han dado mucho y los vamos a recordar. Y esta semana habéis elegido que Nacha Pop sea el grupo que escuchemos todos los días un poquito. Recuerda que la semana pasada estrenábamos lo nuevo de Nacha Pop. Fue una de las canciones con las que, bueno, pues se la daba a Carlos Herrera. Y vamos a conocerles todos los días un poquito más. ¿Qué cantidad de mensajes tenemos en Facebook, en Twitter, en nuestro correo electrónico? Vea, hagamos un repaso.
Allí tenemos a Diego García, que dice buenos días desde una fábrica de quesos de cabra en Fromandal, Lebrija, Bocata Tain. Hacéis muchísima compañía. También está Rafael. Hola, buenas noches desde Las Palmas de Gran Canaria. Los escucho todos los días, ya que me suelo despertar muy temprano. Soy ponedor de calles porque trabajo en parques y jardines en la capital, en Las Palmas. Un saludo a todos los ponedores. Mira, Gonzalo Romero y también Emilio HG querían saber dónde pueden encontrar las recetas del cocinero universitario. Nosotros ya les hemos contestado, pero aún así lo decimos aquí. Hay un blog, es una web, cocineruniversitario.com. Sí. Y ahí está todo. La tarta de manzana que nos contaba el viernes y sí, todas las recetas.
Hay un montón de gente que está preguntando por las recetas que nos cuenta cada viernes aquí el cocinero universitario. Tan fácil como poner en Google cocinero universitario y ahí te aparece un montón de vídeos y un montón de ideas.
Rafael Omar nos mandaba un mensaje después de lo que le pasaba la semana pasada a Fernando Torres.
Sí, joder, qué susto.
Sobre cómo hay que actuar. Dice, Pulpo, comenta esto que es importante y que puede salvar muchas vidas. Y aparece un experto del 112, pues aconsejándonos lo que debemos hacer, que no es meter la mano en la boca para tratar de sacar la lengua, sino que lo que hay que hacer es tratar de echar la barbilla hacia arriba. Atrás, efectivamente, atrás. Doblar, sí, hacia atrás. Según está tumbada la persona inconsciente, tiene un nombre, maniobra barbilla frente, me parece que es. Barbilla, y es que te echan la barbilla hacia atrás, la pierna derecha flexionada y el brazo izquierdo hacia arriba.
Mira, vamos a hacer una cosa. Te lo hago yo, lo grabamos en vídeo y que
tranquilo.
La gente... yo lo digo por la gente.
Rafael Omar ha subido el vídeo del 112 para que lo sepamos. Ah, es que bueno, es muy importante
hombre,
esto.
Hombre, claro que sí.
El objetivo al final es girar a la persona hacia un lado. Tiene que estar de lado hasta que llegue el 112.
Yo vi en la calle, en la Puerta del Sol una vez, un ataque epiléptico a una persona que mal sepa, lo pasé fatal, ¿eh?
Hombre, pues sí, porque no sabes cómo actuar y claro. Lo que quieres es salvar a la persona, claro.
A mí me extrañó que una señora le metió un mechero en la boca. Y claro, era para que no se mordiese la lengua.
Para que no se muerda la lengua, sí.
Pero digo, ¿cómo le explote el mechero o es que se quiere encender un pito?
Bueno, si llevas un boli también vale.
Bueno, también, pero ella era más de fumar. Ella era más de fumar.
Hombre, lo que la mujer llevaba en la mano, ahora le meteríamos un móvil.
O un iPad, claro. Imagínate cómo tiene que tener la boca la criatura.
Qué lástima. Bueno.
Qué cosas.
Cuéntame.
A ver, tengo un sueño, 4.54.
¿Estás que te caes?
No, estoy de reventar. Es que
hemos dormido todos mucho.
Es que no veas qué fin de semana. Madre, tú con la tos y yo con Tenerife, madre mía. Bueno, como alucinamos con algunas de las noticias que nos deja el día, lo mejor que podemos hacer ahora es escuchar con mucha alegría a Beatriz Calderón.
Vamos con ellas porque la que se ha liado, Pulpo, con un programa que ha emitido la televisión pública
¿cuál
vasca.
¿Cuál es? ¿Por qué?
¿Tú te has enterado de la movida?
No, no me he enterado.
Bueno, es un programa de humor y todo comenzó el pasado 8 de febrero. ¿Cómo comenzaba este programa? Pues preguntando a los invitados que iban a tener ese día qué pensaban sobre España. Y oye, que eran todo cosas buenas,
anda,
mira.
Qué bien.
Facha. Gizonezkoetan, José María Aznarrek, paletoa. Iru. Txonia. Callejero saioan azaltzen direnak. Kamela entzuten dute, eta lau, progrea. 78ko iraultzan geratu zen.
Oye, ¿eso somos?
Todos los entrevistados opinaban que somos fachas, paletos, progres que se quedaron en el 68 votando al PSOE.
Madre mía.
Y me encanta esta.
Madre mía.
Chonis que salen en callejeros y escuchan a Camela. ¿A ti cómo se te queda el cuerpo? Que yo te voy a decir una cosa. Con todo, por todo lo demás paso, ¿eh?
Ya.
Por paleto, por facha, por pro... Que es que eso, bueno, un poco lo somos. Fachas de todo, paletos de todo. Pero vamos, lo de Camela a mí me ha dolido.
Sí.
A mí me han dado ahí en el corazoncito, que es un símbolo de mi juventud. Vamos, que me vengo arriba. Dale, Luis.
Venga, un poquito de Camela. ¡Vámonos! ¡Qué vocecita, qué angelito!
Y el tío del órgano, titán, titán.
Yo siempre pensé que esto era una chica y no, era un chico.
Sí, sí, eran dos chicos sí. Y una chica.
Y ella, muy guapa, por cierto.
Y mira qué bien, qué temazos nos dejaron.
Mira,
¿y esto les parece paleto?
Sí, esto, es que no pueden con nada de lo que nos gusta a los demás.
Bueno, esto es un temazo, lo mires por donde lo mires. Y no entiendo yo la crítica, de verdad. Bueno, el programa creo que ha unido por primera vez a todos los políticos vascos. PNV, PP, PSE, menos Bildu, que dice que es libertad de expresión. Pues nada, ¿qué le vamos a hacer? ¿Para qué dejamos a Camela?
Por supuesto.
En Rusia, si hay algún vasco que nos esté escuchando, que nos diga si le gusta o no Camela. Pues yo estoy convencida de que habrá más de un vasco. Hay cosas que no me gustan y otras que sí. Pues seguro que hay vascos a los que también les gusta Camela.
Claro.
Algunos a los que no, evidentemente.
Claro. Pero es lo bueno, el ejercicio de la libertad, ¿eh? Cada uno puede elegir lo que le gusta.
Que nos lo cuenten, porque claro, yo estoy convencida de que a alguno sí que le moló y lo bailó.
Dígase.
Bueno, en Rusia se acaba de despenalizar el maltrato machista y a uno le cabría pensar qué más puede pasar ya en el país de Putin. Bueno, pues nada, que no dejan de sorprendernos. Un diputado de la Duma ha propuesto, ante la celebración del Mundial de Fútbol, que se va a celebrar allí en Rusia en 2018, que las peleas de hooligans se conviertan en un deporte. Así pretende dar respuesta a un grupo de aficionados que ha amenazado con convertir esta fiesta del fútbol en un festival de violencia. O sea, ya amenazan con que la van a liar parda.
Increíble.
Este diputado cree que si dejan que los hooligans se peguen en un lugar acotado con público, pues se va a poner fin a la violencia en las calles. Las reglas serían las siguientes: 20 combatientes por equipo enfrentados en un estadio, eso sí, sin armas, ¿eh? No les van a dejar portar ni palos ni nada de nada. No sé si en Rusia le han echado algo al agua, se drogan, como tú dirías,
sí, igual
o
todo
la chacas a lo mismo, sí, o están de sanatorio, como diría mi abuela. Pero esto lo tenemos que mirar ya, ¿eh? Reunión arriba a las 6, Pulpo.
A las 6 y 5, ¿vale?
A las 6 y 5 minutos.
Deporte del editorial de Herrera.
Y nos vamos ahora hasta Alicante, donde un hombre ha sido detenido tras hacerse pasar hasta en 10 ocasiones por polisecreto. El objetivo, a policía secreta se dice, ¿verdad?
Policía secreta.
Por la secreta.
Pues entonces yo tendría que estar siempre detenido.
¿Por qué? Pues tú te haces pasar por polisecreto.
No te lo imaginas.
Madre mía.
O sea, no te imaginas lo que el lenguaje de policía que utilizo
entre
yo.
Esto y las luces, esto es delito, Pulpo. Vamos
pero,
a ver.
Es que yo soy un policía de que no he llegado a serlo, pero me siento
policía. Tú
estás
policía. Muy loco, ¿no? Tú estás muy
claro,
loco.
Yo estoy muy loco. Yo digo, ¿cómo procedemos? Decir esa frase con ese tono, la gente ya te mira raro.
No puedo contigo. Bueno, que antes de la música, que si no, no me da tiempo. El objetivo era tratar de robar a los ciudadanos incautos con los que se encontraba fingiendo un cacheo, ¿no? Y la historia tiene tela, pero ahora te cuento lo mejor. Para llevar a cabo su plan, el hombre tuvo que hacerse con una placa, como tú comprenderás, porque algo tenía que enseñar.
Yo tengo una.
Bueno, pues bien, no te pienses que la compró en un todo a 100 como tú.
¿No?
De estas de juguete. No, no, con dos narices el tío se la hizo casera con papel de aluminio y coló.
Claro que coló.
Alucinante.
Claro, pero es que tengo... Esto ya es un día, son 5 minutitos que yo te cuente cómo me hacía pasar por policía con la chapa de cervezas El Águila. Con la chapa de cervezas y me colaba en el metro.
Eso es reducción de condena, ¿eh?
Eso, pero claro, por supuesto. Además, era cerveza sin alcohol.
Nos vamos con la música. In Your Bed. Este es el primer sencillo en solitario de Blas Canto. El ex componente de Aurin ha comenzado la promoción de su disco tan solo horas después de ganar el programa Tu Cara Me Suena de Antena 3. Ahí ha hecho unas imitaciones brillantes.
Sí, sí, es muy bueno el tío.
De grandes artistas. Era trending topic todos los viernes. Sí. Espectacular. Bueno, Blas no quiere desaprovechar el tirón y es que así funciona el show business.
Pues ahí sí, vamos a llegar a las 5 de la mañana enseguida y dentro de nada te voy a poner una pedazo de canción de Bruce Springsteen que vas a alucinar. No solution.
You're like a brother.